Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El incendio del edificio de Valencia ha desatado la preocupación en Euskadi. Las miradas apuntan ahora a los edificios, a las fachadas, a los garajes de los bloques. Ayer mismo el barrio de Lamaico de Leioa se libró de la que podría haberse convertido en una verdadera tragedia. Después de que un garaje tomara fuego por causas que todavía se desconocen y que centenares de vecinos tuvieran que ser desalojados por precaución y seis de ellos resultaran intoxicados. El factor humano, ahí está, pero también el meteorológico. Fuera de las ciudades, en los bosques, este factor toma gran relevancia. Una de las principales consecuencias de la crisis climática es el riesgo de incendios forestales. Cada vez más frecuentes por estos cambios de tiempo, por estas olas de calor, las sequías y los intensos vientos. Ese cóctel explosivo fue el causante del incendio en Zalla, en 2022. El 23 de octubre de ese año se desató un incendio que terminó afectando a los bosques de las localidades de Balmaseda y Zalla. Hoy volvemos a este bosque, vamos a ver cómo están dos años después, qué pasa ahora, qué proyectos hay para reforestarlo, y es que este mes de marzo, en el que entramos, 10 hectáreas del bosque incendiado de Zalla serán reforestadas. 100 voluntarios de Cruz Roja en Vizcaya plantarán más de 8.000 árboles. Bueno, pues vamos a conocer todos los detalles y sus especies con Guillermo Vázquez, coordinador de Cruz Roja Vizcaya. Guardión, buenos días, Guillermo.
Guardión, buenos días.
Bueno, pues hay aquí bastante trabajo que hacer, ¿no? Para este mes de marzo, pero antes de empezar a detallar exactamente cómo va a ser el proceso, cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo la zona en estos momentos? ¿Cómo está dos años después del incendio?
Bueno, ahora mismo la zona que tenemos pensado reforestar está pues con la vegetación propia que ha salido después del incendio. Es, digamos, una pradera con pequeños arbustos y hierba que sí que ha ido saliendo. Incluso hay una zona que han rebrotado madroños de manera natural después del fuego, lo cual es bastante positivo, pero bueno, hay otra parte que todavía no ha surgido de manera natural el bosque que había con anterioridad. Claro. Y es por eso que, bueno, pues vamos a echarle una manita, ¿no?, a la naturaleza.
Que vuelvan a hacer, que volvamos a ver florecer ese bosque. Y exactamente, ¿qué se va a hacer en la zona? ¿Cómo lo vais a hacer, Guillermo?
Bueno, pues con la ayuda de 100 personas voluntarias de nuestra organización, pues en esas 10 hectáreas de bosque que tenemos intención de reforestar, pues vamos a seleccionar una parte para plantarla con especies autóctonas de la zona de frondosas, pues encinas, robles, arces, abedules, castaños, bueno, un poco en función de lo que la naturaleza demanda para esa zona del terreno.
¿Y qué tipo de árboles exactamente se van a plantar?
Pues vamos a diferenciar en dos partes. Hay una zona que estará con coníferas, con pino, y hay otras de las partes que estarán con esas especies frondosas, ¿no? Con las encinas, los robles, abedules, castaños, fresnos, cerezos, plataneros, manzanos y perales. Un poco, bueno, siguiendo las indicaciones que la Diputación Foral de Vizcaya establece para que sea un bosque autóctono, digamos, y con especies que puedan fijar y estar bien en esa zona.
Claro, porque ¿qué ocurre una vez se apaga el fuego? ¿Cómo quedan las cosas y esto qué supone para el medio ambiente, para el ecosistema, Guillermo?
Bueno, pues al final toda la zona queda con los restos de lo quemado, el suelo se genera una capa de ceniza que muchas veces, pues bueno, hay que trabajar toda esa zona, hay que limpiarla, hay que retirar todo aquello que nos ha dejado el fuego, y bueno, a partir de ahí hay especies que sí que vuelven a brotar, como ha sido el caso de los madroños, y como es el caso de algunos pinos que sí que están volviendo a salir, pero otras que, bueno, pues la potencia del fuego ha sido tal que ni siquiera los restos de las raíces que podía haber anteriormente o las piñas que sí que se han abierto con el fuego, pues a lo mejor el fuego ha sido tal que no permite que vuelva a salir de manera natural hasta pasado mucho más tiempo, lo cual, pues bueno, supone también que hay menos menos biodiversidad en esa zona, que al no haber árboles, pues los terrenos también se pues no retienen el agua y bueno, pues no es lo más adecuado.
Entiendo que con esta plantación se evita que haya un desequilibrio entre especies y se rompa ese ecosistema, ¿no?
Efectivamente, un poco lo que se busca es volver a tener un ecosistema autóctono y que también que vuelvan a habitar los animales que podían estar anteriormente.
¿Animales como cuáles?
Bueno, desconozco exactamente cuáles son esas especies de animales que pueda haber justo en esa zona, pero bueno, animales de los que podemos encontrar en cualquiera de los bosques, insectos, por ejemplo, cuyo hábitat ha sido devastado por el fuego porque vivían en esos árboles y ahora mismo pues no pueden.
Claro. Además es que, además de esa reforestación, también se va a crear una charca que se llenará de agua justamente para eso, para esos anfibios, ¿no? Que antes vivían y para volver, que vuelvan a su hábitat natural.
Sí, se ha aprovechado que hay unas zonas por las que, bueno, pues discurre el agua cuando hay lluvias y entonces se ha aprovechado ese transcurso del agua para hacer una, bueno, pues cavar un pequeño hoyo en el que ese agua va a caer cuando se llene, luego permite salir permitiendo ese transcurso del riachuelo, pero que mientras pues se quede ahí estancada agua para que pues renacuajos y diferentes anfibios pues puedan reproducirse y volver a ese hábitat de una manera pues más amigable y más sencilla para ellos.
Pues hay mucho trabajo por delante y tenemos una fecha, ¿no, Guillermo?
Sí, tenemos una fecha que es el 16 de marzo, que bueno, iremos con esas 100 personas voluntarias pues para apoyar en esa reforestación y de esta manera pues también compensar la huella de carbono que la organización genera y aunque bueno, intentamos reducirla lo máximo posible a través de otras medidas, pues hay veces que tenemos que compensarla porque no podemos reducirla más.
100 serán suficientes para esos 8.000 árboles en un mismo día, Guillermo.
Pues no van a ser suficientes, por eso contamos con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, pero bueno, sí que con esas 100 personas habrá unos cuantos cientos de árboles que podremos replantar.
Y que volveremos a ver, ojalá sea muy pronto. Pues Yolanda, justamente, es una de las 100 voluntarias que va a participar en esta plantación. Yolanda Eguerdión, buenos días.
Guardión, buenos días.
Con ganas.
Nada, encantada.
Igualmente, con ganas de que llegue ese 16 de marzo.
Pues sí, la verdad es que estoy muy ilusionada con el proyecto. Tengo muchísimas ganas de participar y, bueno, colaborar con otros voluntarios en esta reforestación de esta zona que por desgracia, pues fue devastada por este incendio.
¿Cuánto tiempo
estoy
llevas
encantada.
Siendo voluntaria de Cruz Roja?
Pues llevo como 3-4 años y bueno, pues muy contenta. Estoy en la oficina de voluntariado haciendo entrevistas también a los voluntarios, a personas que quieren ser voluntarias y luego soy bióloga de formación, entonces empecé a hacer cosas de medio ambiente y bueno, esto ya ha sido pues algo que lo estaba esperando con muchas ansias y con mucho cariño.
Lo llevas en la sangre, ¿no?
Sí,
Yolanda.
Sí, la verdad es que lo llevo en la sangre. Sí, la verdad es que sí.
Pues ya que te encuentras haciendo entrevistas habitualmente a otros voluntarios, por cierto, si hay alguien que nos está escuchando y quiere unirse a esta plantación, lo puede hacer.
Exactamente, sí.
¿Y es la primera vez que participas en un proyecto de este tipo?
Pues de reforestación, sí. Sí que he estado dando charlas y, bueno, pues el tema de sensibilización ambiental me parece fundamental, sobre todo para con la gente joven, con niños, ¿no? Pero bueno, el tema de reforestación era algo que lo tenía ahí, que siempre he dicho, quiero hacer, y bueno, ha sido ya el momento clave, ¿no? Y ya colaborar con la Cruz Roja y luego, pues gracias al Ayuntamiento de Zalla y a la Diputación poder hacer esto, pues es algo muy bonito. Estoy muy ilusionada y luego, pues como bióloga, el hecho de poder hacer una reforestación y poder recuperar una masa forestal, los hábitats autóctonos y bueno, intentar con nuestra pequeña labor aumentar la biodiversidad de la zona y evitar, pues, por lo que supone tener un monte sin árboles, evitar la erosión y que vuelva otra vez la biodiversidad y bueno, la masa forestal.
Como
Es
experta,
algo bonito.
¿crees, Yolanda, que somos conscientes de lo que supone un incendio así?
Pues yo creo que no. No. O sea, mucha gente lo que hace es, vale, es qué feo, qué no sé qué, pues ve un monte sin árboles. La gente ve el impacto visual, pero no se da cuenta que cuando hay un incendio, la cantidad de lo que supone, al final se pierde el suelo, se pierde la vida del suelo y muchas veces sí que puede rebrotar algunas especies, pero bueno, el daño está hecho. Entonces, siempre el hecho de poder ayudar a volver a tener la masa forestal autóctona, en este caso es súper importante que se van a plantar especies autóctonas y vamos a generar ecosistemas y hábitats con animales y especies arbóreas autóctonas.
Y
Es
sí.
súper importante. Y entonces la gente no se da cuenta de eso. Entonces, una forma de sensibilizar a la población es tratar que las personas colaboren en esta serie de actividades, porque así se aprende y se valora. Se valora lo que tenemos y lo que perdemos. Entonces, es muy importante desde ese punto de vista. Sensibilizar a la gente con actividades de reforestación y explicarles para qué sirven y por qué se deben hacer.
Y así recuperar un paisaje precioso.
Exactamente.
Decías, es una experiencia bonita y entiendo que también reconfortante, ¿no? Como llamamiento
Claro.
también para todos aquellos que se quieran unir.
Sí. Al final, tú cuando estamos haciendo una labor de voluntariado, damos, pero es lo que siempre se dice, ¿no? Recibimos mucho más. O sea, la oportunidad de participar en proyectos como este. A mí me parece fundamental, o sea, aprendemos muchísimo, muchísimo, porque dices, bueno, voy a plantar un árbol, pero es que cuando vas a plantar un árbol vas a estar ahí con otras personas, el hecho de socializar también, ¿eh? Y te van a explicar, mira, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer un seguimiento también, porque no es solo plantar un árbol y ya está. Luego hay que hacer un seguimiento de cómo esos árboles van creciendo. Luego vamos a ver qué especies alrededor de esos árboles van a ir apareciendo, artrópodos, van a aparecer otra serie de animales, otras plantas también en el sotobosque. Y eso es muy bonito. Y vas aprendiendo más y más. Cuanto más aprendes, más lo valoras y más te crea la inquietud de protegerlo y es muy importante eso,
Para protegerlo
¿sabes?
también, Yolanda, lo que hay que hacer es prevenir y conocer o entender
Sí.
consejos también que quizá nos podéis dar tanto Guillermo como tú, si es que vamos a ir al monte, si es que nos apetece pasar un
Claro.
rato entre amigos, entre familiares, porque es verdad que es un entorno precioso nuestro y del que podemos disfrutar, pero siempre con cuidado. Guillermo, Yolanda, ¿qué es lo que podemos hacer para que no se den este tipo de incendios y además, pues hay una climatología que, bueno, pues que no es la adecuada para ese momento que puede incentivar a que se produzcan incendios?
Pues bueno, Yolanda, me permite si quieres que
Sí,
dé
sí,
yo
sí.
algunos y
Sí,
mira,
sí.
uno de los de las cuestiones que yo creo que son fundamentales para esto es que no se note que hayamos pasado. Es decir, que cuando vayamos al monte, la huella que dejemos sea la mínima, que cuando nos vayamos del monte, no parezca que hayamos estado, no tiremos basura, no tiremos colillas, por ejemplo, que sí que es muy importante para los incendios. Evidentemente, si no es necesario, pues no hacer fuego ni dejar restos que en un futuro pues puedan provocar incendios, no dejar botellas, no dejar latas. Y bueno, yo creo que son pequeñas acciones muy fáciles de llevar a cabo y que facilitan que el entorno se mantenga como está y como tiene que estar.
Sí,
Efectivamente.
es así. Es muy importante cuando vamos al monte hay que dejarlo como lo hemos visto desde un principio, sin basuras, tener mucho cuidado con las botellas, porque claro, si hay sol y tal, bueno, se puede producir un incendio de una forma muy rápida. Y respetarlo, respetarlo, es lo importante.
Pues es muy importante respetarlo y lo vamos a hacer. De momento ponemos la mirada en ese 16 de marzo. Allí van a estar los 100 voluntarios de Cruz Roja en Vizcaya, dispuestos a plantar 8.000 árboles para reforestar justamente esta zona tras el incendio en Zalla. Guillermo Vázquez, coordinador de Cruz Roja en Vizcaya, y Yolanda Martín, una de esas 100 voluntarias. Gracias por habernos acompañado. Mucho ánimo. Allí nos veremos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Es que ricasco. Un abrazo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Pues vamos a seguir hablando de seguridad, pero dejamos el entorno natural para pasar al digital. Vamos a poner el foco en la ciberseguridad. Según el último estudio del Gobierno Vasco presentado en diciembre sobre la incidencia de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia en la ciudadanía vasca, el 20% de los vascos podría haber sufrido un ciberdelito. Sin ir más lejos, es el caso de la consultora de negocio digital Lines, una empresa que se dedica justamente a esto, a generar un entorno seguro en Internet, a protegernos de los ciberdelincuentes. Pues esta misma empresa fue víctima de una posible ciberestafa. Algunos de sus empleados recibieron falsos emails a nombre de su gerente, pidiendo así información personal. Pues ante el aumento de los delitos en Internet, hoy hablamos de civismo digital con la empresa Lines, que ahora mismo está justamente dando unos cuantos consejos en Madrid. Estamos ya con John Onandia, responsable del área de privacidad de Lines. Eguerdión, buenos días, John.
Eguerdión, buenos días. ¿Qué
bueno,
tal?
Qué importante esto, ¿no? Porque no estamos nada seguros en Internet y no somos conscientes.
La verdad es que cada vez hay más incertidumbre, ¿no?, al respecto. Por un lado, las empresas que tienen que lidiar con el consentimiento de los usuarios y hacer un uso moral y buenas prácticas al respecto. Y luego también a nivel usuario, pues porque vemos que cada vez más casos de delitos, usurpación de identidades, etcétera. Sí, estamos en un momento ahora un poco convulso.
¿Y cuáles son los delitos más comunes en Euskadi?
A ver, lo que más estamos viendo es que lo que es el famoso phishing, ¿no?, que le llaman, que es que algunos piratas o delincuentes, llamámosle así, se hacen pasar por terceros para robarnos los datos personales, ¿vale? Todos habremos recibido bien mensajes o bien mails donde pues nos dicen que un paquete no ha podido llegar, no se ha podido entregar, o haciéndose pasar por una entidad bancaria, pues que necesitamos autentificar nuestros datos porque han tenido algún problema concreto, o bien desde los supermercados que hemos sido, pues no sé, agraciados en un sorteo y que rellenemos algún dato personal, y al final son estafas que lo que están haciendo es haciéndose pasar por terceros pues para quedarse con nuestros datos, sobre todo datos bancarios, ¿no? Ahí es donde realmente viene el problema.
¿Y qué es
eso? Es lo que más
se está dando. ¿Y qué es lo que no tenemos que hacer? Justamente, si recibimos un SMS, un WhatsApp, si recibimos un email de este tipo, ¿qué consejo nos das para protegernos de estos ciberdelincuentes?
A ver, nosotros lo que estamos recomendando es que no se hagan caso las instituciones, bien organismos, bien bancos, estos principales organismos están pues diciendo, comentando que ellos jamás te van a enviar datos personales, te van a solicitar tus datos personales, y en caso de que necesiten algún tipo de verificación, te harán pasar por la sucursal o te harán a través de su aplicación móvil, etcétera. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no nos van a pedir datos personales bajo ninguna circunstancia. Entonces, teniendo esto claro, cada vez que veamos un enlace que se hacen pasar por terceros, porque lo hacen tan bien, hacen unas páginas web que caemos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro, yo lo que siempre le digo a la mamá, es que jamás te van a pedir datos personales, sobre todo de tu entidad bancaria o bien de correos o del supermercado. Eso lo tenemos que tener bastante claro. Eso es como el primer consejo que podemos decir.
Sí.
¿Vale? Nosotros hemos lanzado como una guía de consejos. Esta puede ser la primera. Otra de los problemas que solemos ver es que Al final, con la globalización, estamos comprando cosas en Internet, pero no sabemos muchas veces si son en entornos de Unión Europea o fuera de la Unión Europea, porque pensar que dentro de la Unión Europea hay un marco que regula pues todo este tipo de transacciones. Entonces, cuando una vez estamos fuera de la Unión Europea, tenemos cierto peligro. Entonces, tenemos que tener especial atención que las compras, por ejemplo, sean en entornos seguros. Es fijarnos que donde están la URL del negocio donde vamos a comprar, suele haber un HTTPS, esa S marca, que es un sitio seguro. Por lo tanto, eso suele ser un buen indicador para diferenciar entre un sitio con cierto peligro a un cierto seguro. Otro de los consejos que podríamos dar es a la hora de entregar nuestros datos, principalmente bancarios, ¿no?
Sí.
Porque a veces estamos haciendo compras, por ejemplo, a China o da igual a algún otro sitio, y claro, estamos enviando nuestra tarjeta de crédito, ponemos nuestra tarjeta de crédito con nuestros identificadores. Entonces, si eso nos da cierto peligro, cierto riesgo, o notamos que no es del todo fiable, podemos utilizar métodos de pagos alternativos como PayPal, en el que nuestros datos bancarios no viajan, ¿vale? Nosotros enviamos como una identificación, se paga a nivel de una identificación tuya con un identificador del cliente, pero los datos bancarios no viajan. Entonces, a la hora de hacer pagos en Internet, suele ser una buena práctica utilizar este tipo de métodos de pago para no tener que dar pues nuestros datos bancarios, pues si estamos de turismo en otro país, no tener que dar la tarjeta de crédito, etcétera, ¿vale? Eso es otro de las recomendaciones. Luego hay una tercera que a mí me hace especial gracia porque tenemos mucha costumbre de conectarnos a la primera web wifi gratuita que vemos.
Claro, lo gratis
¿Dónde
tira,
tenemos?
John. Entonces, claro.
Lo gratis tira, ¿no? Vamos al aeropuerto, vemos wifi gratis,
Claro.
vamos a un bar, vemos. Entonces, tenemos que ser conscientes que cada usuario a través de su móvil puede generar una wifi y le puede dar el nombre que quiera. Entonces, yo puedo ir a un establecimiento y puedo poner wifi gratis el nombre del establecimiento. Entonces, cualquier persona que va a ese mismo establecimiento ve, ah, pues hay una wifi gratis. Y al final no somos conscientes de que estamos pasando a través de mi dispositivo para acceder a Internet. Entonces, si yo tengo pues un rastreador de información, si tú pasas a través de mi dispositivo y pones cualquier tipo de clave, pues yo la podría leer esas claves, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado y verificar que las wifis en las que nos conectamos, por ejemplo, pues sean las oficiales de los sitios en los que estamos, ¿vale? Si estamos en un establecimiento como un bar o en un aeropuerto, pues verificar realmente que sean esas las wifis, ¿vale? Eso suele ser lo más problemático, ¿vale? El tema de las wifis, lo del phishing y luego lo de las compras.
Y un buen antivirus, ¿no, John? Esto también es importante.
A ver, hay dos cosas que son importantes a nivel de la seguridad. Uno es los antivirus, porque pues, pensar que cada herramienta, las herramientas suelen tener muchos cambios debido a que, bueno, van encontrando pequeñas fallas. Entonces, pues los malos, por decirlo de alguna manera, saben de esas fallas. Entonces, necesitamos dos cosas. Una, intentar tener al día el ordenador, el navegador, las aplicaciones, etcétera. Y dos, tener un buen antivirus, tener un antivirus que nos asegure que, bueno, que lo que estamos, que nuestro entorno digital, pues es lo más seguro.
Efectivamente, porque ahí está, ahí entonces nos encontraremos seguros y no seremos caso de ningún ciberataque. John
Eso
Onandia,
es.
en este caso gerente responsable de la empresa especialista en ciberseguridad Lines, gracias por tantos consejos y los vamos a tomarlos ya para que nadie nos, para no correr peligro, John, que es muy importante
Eso
también.
es, eso es, eso
Gracias
es.
por habernos acompañado. Un abrazo.
Vale, es que ricasco, amor.